Vamos a continuar en esta segunda parte. Yo voy a seguir la dinámica que llevo desde el comienzo, pero insisto, y sobre todo por alguien que me ha abordado en el desayuno, que me podéis interrumpir cuando queráis y que además lo que preguntéis y digáis, si lo decís en público, pues todos participamos, todos colaboramos, todos nos enriquecemos con las opiniones de otros, que yo soy nada más que la herramienta que se está utilizando para transmitir algo, pero vosotros tenéis no mucho que decir, lo mismo o más que yo. Es decir, así que el que quiera que participe, que diga lo que considere que debe decir. Vamos a continuar. Estaba ya moviéndome los derechos del interesado. Como nosotros tenemos ahora el tiempo tasado, porque a la 1:30 yo tengo que terminar con esto, entonces tengo el tiempo tasado, voy a ser un poquitín más práctico, no más práctico, perdón, sino ir más al grano, ir mucho más al grano. Fijaros, aquí he puesto, supongo que se verá bien en la pantalla, los artículos con la modalidad de ejercicio de derechos que hay. Información al recabar los datos, cuando los datos no son recabados del interesado, bueno, etcétera. No hay nada más que irlo leyendo. Sobre esto, yo quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones. Primero, la información es una base elemental del tratamiento de datos. El ciudadano tiene que estar en condiciones, decíamos antes, de conocer quién trata sus datos, cómo, etcétera. Y todo esto se logra con un principio de información. ¿Y cuándo es lógico que se le informe a la persona del tratamiento de datos? Cuando es, digo, lógico, no obligatorio, porque en unos casos podrá ser posible y en otros no. ¿Cuándo es lógico? Cuando se recaben sus datos. Alguien recaba mis datos, pues que me informe. Tengamos en cuenta que en muchas ocasiones se recaban los datos de forma que, o una de dos, o la información no tiene su verdadero sentido, o se están recabando con algunos, llamémosle, trucos para obtener la información. Yo recuerdo siempre en estas cuestiones, un día que estaba yo en un colegio de niños en Madrid, estaba esperando a la salida de clase, hace ya muchos años, de un hijo mío, hace muchos años, y me encontré una persona que estaba regalando pelotas a los niños, pelotas de plástico. Una pelota que no vale nada, que valdrá 20, 30 céntimos, ¿no? Y claro, el niño quiere la pelota y el señor que las estaba regalando allí en la puerta del colegio dice, sí, 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 de acuerdo, dile a tu papá que rellene eso y yo te doy la pelota. Y entonces había un documento en el cual pues se empezaban a pedir datos al padre, nombre, apellido, dirección, teléfono, que habría que pensar si será necesario para mandarle la pelota, ¿no? Si sabe la dirección, pero a continuación preguntaba dónde trabaja, cuánto dinero gana, si entre tanto esto, ya todos sabemos perfectamente que para regalar una pelota hay que saber cuánto gana el padre, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Están comprando los datos de una manera muy burda por el capricho del niño que quiere la pelotita que están repartiendo en la puerta del colegio, ¿no? Los datos tienen mucho valor y se recaban de mucha manera. Y entre ellas está comprarlos. Esto es una manera de comprar los datos. Pero hay que informar. Y la información es básica, porque tú tienes que saber quién te está recabando los datos, para qué los está recabando. Aunque esa información, en el ejemplo que he puesto de la pelotita y el niño en la puerta del colegio, en mi opinión es tramposa, porque el niño no está preparado para recibir el mensaje de lo que están es comprándome mis datos. Del padre, el niño lo que quiere es la pelotita, que se la regalan, ¿no? Pero digamos que independientemente del truco o la trampa, porque tú eres muy libre de no rellenar los datos y al niño no le regalan la pelota y se acabó. Y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Pero en recabar los datos directamente el interesado con una finalidad determinada y luego ver en un principio de información básica qué van a hacer con esos datos. Si los van a transferir a algún sitio, si los van a ceder, si los van a comunicar, si les van, porque tengamos en cuenta que los datos sufren en un camino, en un íter lógico, pasan por tres fases. Primero, cuando recaban el dato. Segundo, cuando el dato le someten a un tratamiento. Primero recabo el dato, después le asocio con otros datos, le someto a un tratamiento y después viene la tercera fase, como consecuencia de ese tratamiento de datos, he sacado nuevos datos. Entonces, ¿qué hago con esos datos que he sacado? Yo recabo un dato y ese señor gana 100 euros. A continuación, lo someto a un tratamiento y digo, los gana mensualmente y los gana con un oficio o una profesión con una seguridad determinada o con no sé cuánto y tal. ¿Y para qué quiero yo eso? Ofreciéndole, moviéndome en ese tratamiento, es ¿qué hago yo con los datos? ¿Cuál es la utilización de esos datos? Y eso es lo que nunca te cuentan. Eso es lo que no te cuentan nunca, porque además, en muchos casos, si te contaran eso, podría llevarles al interesado a no darte los datos, ¿no? Luego, claro, ocurren determinadas cosas y es que te encuentras en decisiones que se toman en un sitio determinado con datos que conocen tuyos y tú preguntas, ¿y de dónde habrán sacado mis datos? ¿De dónde se habrán sacado? Pues los datos nadie se los inventa, se los has dado tú. Se los has dado tú. Lo que habrá que preguntar es, he dado los datos con una finalidad determinada y los están utilizando para otra, y esa otra finalidad para la que los están utilizando es legítima o no es legítima, o puedo o no puedo quitarles el consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que habla la gente que dice, me llaman ofreciéndome cosas, publicidad por teléfono, etcétera, esa información, quitando los locos que la hacen descabelladamente, esa información está muy dirigida y sabiendo a quién y con unos tratamientos determinados que te va indicando cuál es lo que hay que ofrecer a una persona o dejarle ofrecer. Pero luego, por otro lado, los datos pueden no haber sido recabados del interesado, son recabados de un tercero. Y entonces, ¿por qué han llegado a ti? No han sido recabados de mí y tú los tienes, ¿por qué han llegado? Entonces, todo esto se cierra para poder facilitar una transparencia en la información. Hay mucha gente que habla de información en protección de datos y yo estoy totalmente de acuerdo con todas las cuestiones que se dicen, información en protección de datos, pero lo más importante de todo es una transparencia en esa información, no solamente la información. Como veis, una persona coge el micrófono, si quieres interrumpe directamente.
Gracias. Son tres preguntas, pero muy, muy breves. La primera, usted hablaba del consentimiento antes, del tácito y del expreso. La legislación actual me permite todavía recabar consentimiento tácito. Eso terminará con la entrada en vigor de la nueva ley en mayo. Bien, la pregunta que me hago es, ¿qué hago yo con todos estos datos que he recogido con consentimiento tácito? Supongo que por las fechas por las cuales los he recabado, tengo la legitimidad de seguir tratándolos, ¿no? Supongo que será así.
Hay un principio que yo, perdón que haga una introducción que no tiene nada que ver con el caso, mi primera formación es técnica y después jurídica. Entonces yo cuando estudié Derecho, yo empecé a estudiar Derecho con 23, 24 años siendo ingeniero. Entonces mi formación técnica me llega a pensar la cantidad de cosas que se pueden hacer con datos, informaciones, etcétera, y mi formación jurídica me dice nada, absolutamente nada es eterno. Todo tiene que tener su plazo. Tú tienes derecho a hacer esto, no lo sé, pero un plazo determinado. La propia Hacienda, que es nuestro gran ogro, con perdón, es una broma, pero todos hablamos de ellos, te dice 5 años, o los que digas, ¿no? Porque no, depende de cómo se cuenten, luego siempre es algo que me perjudica. Pero bueno, cinco años. Bueno, y una vez pasados esos 5 años, ya no me diga nada, porque todo esto tiene un plazo en el tiempo. El derecho no tiene ninguna obligación, ninguna que sea eterna. Lo que tiene son obligaciones de convivencia que están en la propia convivencia, que naturalmente es desde que naces hasta que te mueres. No puedes matar. Y se acabó. Pero en obligaciones que se van creando en el mundo, en el ambiente socioeconómico, ninguna es eterna. Todo tiene su plazo. Y si tiene su plazo, pues marquemos ese plazo y cumplido el plazo, pues en una expresión muy popular y muy de mi tierra castellana, si te he visto no me acuerdo. Cumplido el plazo.
Perfecto. Y las dos tienen que ver con esta diapositiva de los derechos. He visto en algunas ocasiones cláusulas del OPD de información que pone que sus datos serán cedidos a las empresas del grupo. Y casi nunca las empresas dicen qué empresas son. Supongo que eso tendrá que cambiar también.
Bueno, para mí, donde ponga que serán cedidos a las empresas del grupo, para mí eso, en principio, es ilegal. En una opinión personal.
Pues
¿eh?
Lo hacen empresas bastante potentes.
Ya, claro. Y además
el grupo y asociados.
Con una alegría. Una alegría tremenda, porque primero, ¿qué es una empresa del grupo? Segundo, ¿por qué tengo que saber yo cuáles son las empresas del grupo? Tercero, ¿por qué tengo yo obligación de dejarte a ti que le ceda los datos a un tercero si no son acordes con la finalidad? Yo le doy los datos a la compañía telefónica y no se los estoy dando a Telefónica Datos, no sé si estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Se los estoy dando a uno determinado y con una finalidad determinada. ¿Por qué tienen que cederlo? ¿Por qué tengo yo que ceder? Perdón, que aceptar esa cesión, ¿por qué tengo que dar ese consentimiento? Para mí, casi toda la protección de datos tiene una base, no solamente en el consentimiento, que es la base jurídica, sino una base leal, como decía antes, quitando la G, leal, que es en la información. Vale. La información es necesaria.
Y por último, y termino, actualmente, cuando usted quiere ejercer su derecho de cancelación a una empresa, muchas exigen que usted le envíe un escrito firmado con copia de DNI, certificado, casi un burofax, ¿no? Creo que con la entrada de la nueva ley tendrán que facilitar este ejercicio de una manera más directa, como por ejemplo un email ya está, no tengo que estar dándome vueltas en...
Es que precisamente una de las cuestiones de la transparencia es quitarle los escollos al ciudadano. Si una persona quiere que tú no trates los datos y tiene una base jurídica, tiene que ser fácil. Ahora mismo no me acuerdo en qué documento, porque me viene solo a la marcha, no me acuerdo, pero hay un documento en la legislación europea que dice que debe ser tan sencillo borrar los datos como recabarlos. O dicho de otra manera, si usted recaba los datos por las buenas, tiene también derecho el ciudadano a que se borren si no están unidos a una obligación, como es natural, que no tenga derecho a ellos, ¿no? Entonces, todo eso con los derechos de acceso, rectificación, cancelación, etcétera, pues se podrá llegar a ello y exigirlo.
Felicitarle por partida doble, por la ponencia y por el cumpleaños, y luego bajo la premisa de que no tengo formación jurídica, soy técnico de adopción y mi formación es humanista. Estamos hablando de procedimientos, usted ha estado hablando de información, pero yo voy más allá. ¿Dónde queda la formación o dónde queda la responsabilidad de cara a la concienciación de las nuevas generaciones en el correcto uso de los datos de carácter personal en todo esto?
Yo voy a contestar encantado, pero lo que yo contesto...
Quizá no debería ser una pregunta para todos, creo.
Ah, muy bien, estupendo. Que participe quien quiera, ¿eh? O sea, yo no protagonizo nada. Pero eso es una cosa que yo he dicho muchas veces y a mí la gente me tacha de oportunismo. Yo digo que no sé si es necesario o no que yo esté aquí hablando. Agradezco mucho que se me invite y estoy encantado hablando aquí. Pero donde hay que hablar es en los colegios con los niños de 13 años. Digo de 13 por poner una edad. Yo no soy pedagogo ni muchísimo menos soy una persona que pueda decidir sobre edades. Pero esto tiene, y voy a decir una frase que he publicado muchas veces... Esto no es un derecho, esto es el ADN de la persona. En el ADN de la persona tiene que ir mi derecho a la protección de datos. Tiene que ir en el propio ADN. ¿Cómo va a saber un niño de 13? Yo pienso en mi nieto. Mi nieto tiene 13 años, cumplidos hace unos días, el día 20 de septiembre. Tiene 13 años. ¿Cómo va a saber un pobre chaval de 13 años, dicho con todo cariño, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos sociales, cívicos, no sé cuándo? Desde pequeñito, mi nieto en particular, me lo ha oído decir tantas veces, que el rollo del abuelo, pero no todos los abuelos son iguales rollos. Entonces, ¿cómo va a saber que los datos valen mucho, que no los cedas, que quien quiera saber un dato tuyo algo persigue, quitando, como es natural, la cuestión afectiva que pueda haber entre del tipo que sea? Pero en el terreno profesional, bien sea como estudiante, bien sea trabajador, en el sitio que sea, el dato vale mucho dinero. Quien quiera saber un dato tuyo busca algo. Los datos, cuídalos, que tienen un gran interés, cuídalos. Y cuando hablas esto y vas dirigido a niños de 13, 14 años, piensan que es un oportunismo porque es lo que tú vendes, ¿no? Este vende esto y cuenta esto, ¿no? Y por eso nombro a mi nieto, que está harto de decírmelo. Para mí es una cuestión que tiene que estar a los 13 años enseñada por quien corresponda. Por quien corresponda, no por mí.
Sí, si me permites. ¿Sí? Nosotros desde el colegio llevamos unos años haciendo una actividad formativa en centros educativos, se llama Plan Navega con Rumbo. Este año fuimos a 250 colegios de Galicia a dar charlas sobre navegación segura y pues conocimiento también de los riesgos y las implicaciones que tienen ceder datos a nivel de, de las nuevas tecnologías o de Internet. No, a mí el término nuevas tecnologías tampoco me gusta demasiado. Más allá de eso, estamos haciendo también formación para los padres, que creemos que se deben de implicar muchísimo más de lo que se está haciendo en la formación tecnológica de los niños. Y además, este año también participamos en una iniciativa de la Junta, de la Consejería de Educación, de una asignatura de carácter optativa todavía en institutos. El Navega con Rumbo es para edades más tempranas, pero esto ya sea a nivel de institutos, que se llama identidad digital, ¿no? Que lo que pretende es concienciar a los niños de cuál es su identidad, la pegada digital, la huella digital, perdón, y cómo puede influir también en su futuro, ¿no? Se están haciendo cosas, todo hasta ahora es insuficiente, pero sí que se están dando pasos para mejorar esta capacitación, esta formación y concienciación.
Para mí esto es interesantísimo e importantísimo, pero es que mi ámbito de actividad no está en los niños, no está en los colegios, entonces lo expongo desde otra óptica. Pero lo que está diciendo el presidente del colegio para mí es algo elemental, es elemental. Debe ir en el ADN de los niños, pero como no te lo ponen en ese ADN cuando naces, deben ser educados en esta cualidad. Me vais a permitir que voy a echar mano de unas transparencias que tengo más adelante, luego volveré para atrás, porque tiene una relación muy directa con esto. No sé si estoy dando para atrás o para adelante.
Adelante, para adelante.
¿Estás dando para adelante? Pues la tengo aquí, así que aquí está. Veréis, tengo esta transparencia, no venía al caso, pero como se ha suscitado, digo, tus datos valen dinero, digo aquí, y pongo el precio de los datos en euros. Calcúlalo aquí gracias al Financial Times. Identidad comercial en comunidades o bases online y tal, 1.380 euros. Cuenta de pago online con un saldo de más de 5.000 euros, 190 a 285, hasta que llega al último que tengo aquí, que dice cuenta de acceso limitado a cómics, 0,47. Y con esta fórmula, estos del Financial Times proponen cómo calcular lo que valen tus datos. A mí me lo mismo, porque no es una cuestión de que valgan 2.000 o 50.000 euros. Me trae completamente sin cuidado. Quiero decir que está perfectamente tasado lo que valen los datos, independientemente del valor que pueda tener esa transparencia, de cuál es la finalidad, porque dice aquí, por ejemplo, número de tarjeta con CCV2 con fecha de nacimiento. Como no sé lo que es la CCV2, pues ya no puedo opinar si eso está bien o está mal. Pues yo he cogido la transparencia y me ha parecido oportuna para hacer ese comentario. Los datos valen dinero hasta tal punto de que lo han cuantificado. Y ahí está cuantificado, yo llamaba la atención por eso, con esa transparencia, ¿no?
Pero si me permites un pequeño también detalle, tenemos la autorización de Miguel Ángel para publicar también la presentación en la página web, con lo cual esta misma tarde la tendremos, secretario, ya sabes, y la tendréis todos vosotros accesible.
Sí, por descontado. Esa autorización hace días que te la di. Vamos a ver dónde
veis está. Que es autorización expresa, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, pero he querido decir con esta transparencia que no es que los datos valgan dinero, es que hay quien los ha cuantificado lo que vale. Independientemente de que digamos qué razón tiene o qué razón deja de tener, pero yo no tengo ni idea. He dicho antes que el número de tarjeta con CCV2 no sé lo que es, luego malamente puedo saber si vale o deja de valer un dinero determinado, ¿no? Pero está cuantificado cuánto valen los datos. Los datos valen mucho dinero, claro que valen mucho dinero. Bueno. Entonces, continuamos, estábamos con la información. Hay que tener en cuenta que el derecho a información abre la transparencia total a la protección de datos. El ciudadano, como decía, lo he dicho tres o cuatro veces a lo largo de la charla, el considerando famoso 35 de la Directiva Europea del 95, dice el ciudadano tiene que estar en condiciones de conocer, debe saber que se están tratando sus datos, ¿para qué se están tratando? Luego el ciudadano ya verá si tiene derecho a lo que sea, pero debe saberlo. ¿Cuál es la manera de que el ciudadano sepa? Pues la manera de que el ciudadano sepa es informarle. ¿Cuándo? Lo más elemental, lo más sencillito, es informarle cuando se recaban los datos. Recabo los datos, pues te informo para qué los quiero, qué voy a hacer con ellos, cuál va a ser la finalidad de mi tratamiento, etcétera, etcétera. Pero como esto en muchas ocasiones puede tener un motivo de oportunidad, en ese momento ha recabado los datos, ha pasado eso, ya no saben nada. El ciudadano tiene que tener derecho en todo momento a saber qué datos tiene de él. ¿Cuáles son los datos que usted tiene míos? Y surge el derecho de acceso, muy conocido en la ley española. El ciudadano tiene derecho a acceder para ver qué datos tienes, etcétera, y además tiene derecho a que esos datos sean rectificados cuando son erróneos, cuando están equivocados o cuando no cumplen la finalidad, y derecho a que sean borrados. Esto del tratamiento de borrar los datos se une con el famoso derecho al olvido. Pero claro, el derecho al olvido, si nosotros le miramos en el reglamento europeo, nos estropea la teoría del derecho al olvido. Y digo que nos estropea porque para los que nos hemos dedicado a estudiar esto, el derecho al olvido era un concepto casi, casi romántico, el derecho al olvido. Y el reglamento europeo lo deja relegado y dice en el artículo 17, dice, derecho de supresión, que ha perdido todo el romanticismo. Derecho de supresión. Y entre paréntesis pone el derecho al olvido. Ah, entonces lo que tengo derecho es a que se supriman mis datos en la forma que sea. El derecho al olvido. ¿Qué es eso de derecho al olvido? Olvídeme usted. ¿Qué es eso del derecho al olvido? Pues claro, el ciudadano tiene derecho a obtener la supresión de sus datos y el responsable del fichero está obligado a suprimirlos en un tiempo mínimo, dice el reglamento europeo, sin dilación indebida, cuando se den determinadas circunstancias, pues con que las marca el reglamento europeo, cuando ha pasado un plazo, cuando se opone al tratamiento de acuerdo con no sé qué, cuando lo que sea, ¿no? Porque eso sería analizar todos los apartados, específicamente no tardaríamos en la vida, ¿no? Entonces, el derecho al olvido. Pero es que el derecho al olvido, con las mal llamadas, como decía hace un momento el presidente, las mal llamadas nuevas tecnologías, el derecho al olvido es una mentira. Es una mentira porque una vez que has entrado, ya no hay manera de sacarte. No hay forma humana de sacarte. Y además hay quien dice, puedes obligar a que se borre, puedes obligar a no sé qué, pero siempre hay un método por donde acabas accediendo y encontrándote una persona. Entonces resulta que el derecho al olvido no existe. Habrá derecho a que se suprima en, llamémosle de una manera coloquial, a que se supriman los datos de una base de datos determinada, pero no a que se olvide nadie de ello, porque habrán quedado 1.000 sitios a partir de los cuales se puede acceder y queda eso. Entonces, ocurre que cuando uno entra en determinados sitios, ya no hay manera de salir. Recuerdo, y lo recuerdo más, con una persona con la que he hablado en el descanso, antiguo compañero, digo antiguo compañero porque trabajaba en un sitio que era cliente mío, el tema de Equifax, y era cliente mío en Equifax. Resulta que tú entras en una lista de las mal llamadas de morosos, digo mal llamadas de morosos porque no son listas de morosos, eso no es verdad, son una lista de información de solvencia patrimonial, que es diferente. No sé, no, pero nada, todo el mundo me ha metido en una lista de morosos y tal. Mire usted, el problema es que no está educado el ciudadano para el tema, porque tú vas a un banco a pedir un crédito, consultan la lista, es el ejemplo de Equifax, no es por hablar de Equifax, que no tengo nada ni a favor ni en contra, en todo caso lo tendría a favor porque son amigos míos, pero consultan la lista de Equifax y sencillamente por estar ahí ya no te dan el crédito. No es verdad. Son listas de información y lo que te posibilitan es estar informado. Y te están dando información, por ejemplo, de que en un momento yo no pagué una cantidad, pero a lo mejor resulta que no la pagué y luego pagué 100 veces más y sin ningún tipo de requerimiento. Y bueno, ellos me han borrado, me han dejado de borrar o me han borrado por el paso del tiempo, por lo que diga la ley, o vete a saber. El estar en una lista de las mal llamadas de morosos no quiere decir que seas morosos. Es una lista, los llama la ley, prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Pero claro, si todos vamos a lo facilón de lo que pone aquí, ya te deja marcado, pues entonces resulta que un día maté un perro y me llaman mataperros. Pues mira, a lo mejor lo maté accidentalmente. Y tan accidentalmente que no hay. Pero luego vete a quitarte de encima el problema de la fama, por llamarle así, entre comillas, que te ha quedado con ello. Claro, entonces esto, el derecho al olvido, ¿y derecho al olvido de qué? Olvídeme, quiere decir que usted no tenga acceso a ninguna información sobre este tema. Pero eso es imposible, que de una u otra forma se llega a ello. Hasta tal punto de que el reglamento europeo, como digo, a esto no le llama derecho al olvido, sino que le llama derecho a supresión, y entre paréntesis pone, artículo 17, el derecho al olvido. Dice, tienes derecho a obtener que se supriman los datos personales que te conciernen de esa, llamémosle, de esa base de datos, de ese lugar. Pero eso no quiere decir que te olvide nadie. Eso quiere decir que se suprimen de ahí y nada más. Y además, ¿cuándo? Pues cuando se pasa la finalidad, cuando fueran tratados con un tiempo determinado, ha pasado ese tiempo, etcétera, etcétera. Luego mi pregunta es, ¿qué es el derecho al olvido? Y digo, no existe. Mi opinión personal. El derecho es personal por completo, ¿eh? O sea, antes, cuando estábamos tomando el desayuno, estaba hablando con una persona y como la mente humana no para de trabajar, estaba escuchando a otras que estaban al lado nuestro, que estaban diciendo, yo no creo que se quite el registro de ficheros. Yo no sé si se quitará o no se quitará, porque no soy yo quien decide. No soy yo quien decide, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que creo que no tiene sentido y mi opinión es que se quitará. Mi opinión personal es que se quitará y quedará un autorregistro como debe quedar. Pues lo mismo digo con esto. Mi opinión personal es que el olvido no existe. Entonces, como no olvido existe, el derecho al olvido, lo único que nos lleva es a una cuestión práctica de decir, mire, voy a lograr que me quiten, que me borren, en una expresión muy coloquial, que me borren de esa base de datos. Pero de ahí a que se olvide algo, hay un mundo, ¿eh? Totalmente hay un mundo. ¿Luego existe el derecho al olvido? En mi opinión, no. Tengo derecho a que se suprima de una base de datos determinada, pero eso no quiere decir que sea olvidado. Siguiendo con los derechos que contempla el Reglamento Europeo, nos encontramos con un derecho totalmente nuevo en la protección de datos, cuando yo totalmente nuevo en la normativa que estamos manejando nosotros en España, que es el derecho a la limitación del tratamiento. Pero eso ya existe desde el momento en que existe el bloqueo de datos en la ley española. El problema es que hay que saber lo que es el bloqueo. Dicho de otra forma, si nosotros vemos la limitación del tratamiento de datos, cuando se cumplan determinadas características, el responsable del fichero está obligado a no seguir tratando esos datos. Es el derecho a la limitación de los datos. En la legislación española hasta ahora, eso se llama bloqueo de datos. ¿Y qué es el bloqueo de datos? Pues que una persona ponga una marca del tipo que sea para que esos datos no sean tratados. Pero claro, aquí hay dificultades de todo tipo, que no son técnicas, que son jurídicas. Porque si algo está bloqueado, en teoría nadie debería tener acceso a ello. Nadie. La Ley Española de Protección de Datos dice que el bloqueo de datos significa que nadie puede acceder a ese dato. Entonces, si nadie puede acceder a ese dato, pues ¿qué hacemos? Entonces se continúa diciendo la ley, excepto administraciones públicas, jueces y tribunales en el ejercicio de sus competencias. Entonces, nadie puede acceder a esos datos, excepto un tribunal, un órgano jurisdiccional, que sea, en el ejercicio de sus competencias. Bueno, pues entonces habrá que estructurar un procedimiento de garantías, porque ese dato está ahí. Lo que pasa es que le hemos dejado marcado para que nadie acceda a él. Y entonces yo cojo la base de datos de mi empresa y digo, vamos a ver quién no ha pagado, es un ejemplo, ¿no? Y entonces, si alguno de los datos están bloqueados, no quiere decir que haya pagado ni que haya dejado de pagar. Sencillamente que yo no tengo acceso a ello. Yo no tengo acceso a ello. Ahora, ¿quién tiene acceso? El juez, el que sea, etcétera. ¿Cómo lo marcamos? ¿Qué garantías tiene? Esas garantías, ¿de qué orden? O dicho de otra manera, al final acceder a ello, la persona que físicamente, no es la palabra, pero creo que nos entendemos así, pueda acceder a ello, pues accederá. Pues quedará marcado y quedará ese acceso señalado. Y se podrá decir, esta persona no tiene derecho a acceder, pero ha accedido. Y se le podrá pedir responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho a la limitación del tratamiento. El derecho a la portabilidad de los datos, estoy siguiendo con el orden que viene en la transparencia, el artículo 20 del reglamento es que el interesado tiene derecho a pedir que sus datos sean pasados en un formato determinado a otro responsable. Pues claro, para que haya esa portabilidad, dice el artículo 20, dice, el interesado tiene derecho a recibir los datos que le incumban para que se pasen o sean transmitidos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se les hubiera facilitado cuando se den determinadas características. Pues para eso tiene que haber elementos compatibles, tiene que haber una interoperabilidad, los datos tienen que estar en una estructura lógica que permita su transmisión de una manera determinada para que no puedan ser no modificados, pero sí enviados de manera que el acceso pueda tener dificultades, etcétera, etcétera. Luego la portabilidad de los datos, según dice el apartado primero, el artículo 20 del reglamento, tiene que ser cuando hayan sido facilitados en un formato estructurado, ahora estoy leyendo, estructurado de uso común y lectura mecánica para que sean transmitidos a otro tratamiento, etcétera. De otra manera, no tiene lógica ni sentido ninguno el derecho a la portabilidad de los datos. El derecho de oposición, el siguiente. El ciudadano tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos. Esto tiene muchas dificultades. Pero claro, tienen también unas explicaciones que voy a hacer alguna que me trae dificultades de comunicación. Pero supongo que todo el mundo se da cuenta que lo que estoy haciendo es una intentando facilitar la comunicación con todos ustedes, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo derecho a oponerme al tratamiento de mis datos. Derecho de oposición, incluido la elaboración de perfiles. Pero yo tengo derecho a oponerme al tratamiento de los datos, pues ya está, Hacienda, no quiero que trate mis datos. Y se acabó. No, hombre, no, esto no puede ser así. Yo tengo derecho a oponerme al tratamiento de los datos con motivos fundados y legítimos y siempre que no haya una ley que obligue al tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces voy a poner un ejemplo para que sea sencillo, ¿no? Esto tiene que ir siempre asociado, y lo dice el artículo 21 del reglamento, por motivos relacionados con una situación particular. Motivos relacionados con una situación particular. Esta frase no es mi manera de hablar, la acabo de leer. Motivos relacionados con una situación particular que justifique la oposición al tratamiento. Voy a poner un ejemplo y quisiera, por favor, que nadie me lo tomase a mal, porque es lo que me viene a la cabeza y a lo mejor no se ha acertado. Si nosotros tenemos un político en nuestro país que por motivos determinados está en boca de todo el mundo, y ese señor tiene una cuenta corriente en un banco, como tiene derecho a tenerla, como todo el mundo, no quiero poner ningún ejemplo, ningún nombre, ni mucho menos con los problemas políticos actuales en España, ¿no? Pues ese político tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos porque el señor, cuando yo tengo una cuenta en el Banco de Bilbao, es un ejemplo, todos los cajeros de todas las sucursales de España del Banco de Bilbao acceden a esa cuenta cuando quieren, que son 25.000 o 10.000 o los que sean. Y yo digo, hombre, me parece bien que el Banco de Bilbao trate mis datos de la forma que quiera, pero debido a una situación particular determinada, por ejemplo, el político que ponía antes como ejemplo, no quiero que 25.000 personas conozcan si gano esto, si gasto lo otro, si hago lo de más allá. Y además está justificado. 25.000 personas, no puedo estar en boca de ellos diciendo que me he gastado este dinero en comprar un coche o en vender no sé qué o en hacer lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por una situación particular determinada. He puesto el ejemplo político, que no sé si es acertado, pero es el que me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues esa persona tiene derecho a ello, claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo una hipoteca porque me he comprado una casa y cualquier cajero, el Banco de Bilbao, teclea y sabe lo que pago hipoteca, lo que dejo de pagar, lo que debo y lo que dejo de deber. Ese señor puede decir, no, que lo controle como quiera el Banco de Bilbao, pero que eso no lo conozca nadie. Nadie quiere decir nada más que el que gestione la cuenta, la forma que sea, para poder exigirme a mí las responsabilidades de pago o de lo que sea que naturalmente tiene. Entonces, el derecho a la oposición al tratamiento. Pero derecho a oposición, ¿por qué? Por un motivo particular y legítimo. Yo tuve un caso, yo, en mis actividades, aparte de la docente, etcétera, soy abogado en ejercicio. Entonces tuve un caso de un, lo digo en castellano, porque nunca lo he sabido pronunciar en el idioma de ellos, que es un policía vasco, si lo digo diré una barbaridad, un chancha, o no, no sé cómo se pronuncia, un policía vasco que se quejaba de que todos los cajeros del banco donde él tenía su cuenta conocían sus movimientos bancarios y, consecuentemente, conocían cosas que tenían un riesgo para su vida, como, por ejemplo, que se ha comprado un garaje, si el garaje está en la calle tal, no sé cuánto, que tiene un coche que es este modelo, porque se lo ha comprado, tal. Bueno, digamos que de los movimientos de la cuenta se sacaba información que te decía hasta qué hora aparcaba el coche en el garaje, ¿no? Y el hombre se opuso al tratamiento de ese dato por ese motivo, y el juez le dio, era una jueza, era una mujer, le dio toda la razón. Dijo, vamos a mantener, a obligar al responsable del fichero, al banco, era una caja de ahorro, pero no es lo mismo, al banco, estoy hablando hace 15 o 20 años, al banco que sea, vamos a obligarle a que trate los datos con unas medidas de seguridad elementales para que nadie pueda deducir a partir de esos datos algo que vaya en el dolor de su propia integridad, porque pueden acabar poniéndole una bomba, la manera coloquial de contarlo, ¿no? Pues es un derecho a oposición por unos motivos particulares y legítimos que contempla el reglamento. Pero dice el reglamento... Dime. Ah, perdón, no había visto.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo a mí, cuando escucho hablar este tipo de cosas, yo me dedico, entre otras cosas, al community managing, y cuando escucho este tipo de cosas, realmente me produce cierta desazón, ¿no? Porque yo, aludiendo un poco al ejemplo que estaba comentando usted, pues evidentemente cualquier persona por un determinado puesto de trabajo, por su seguridad personal, no debería tener acceso a nadie según qué tipo de datos que le pudiesen comprometer. Pero 10 minutos después están publicando su ubicación en Foursquare. ¿Me explico? Es decir, yo en concreto la pregunta que yo iba a hacer es ¿hasta qué punto podemos hacer esto? Porque yo me he encontrado casos de clientes con el tema del derecho al olvido, por ejemplo, en el que dicen, oye, mira, es que yo tengo un problema. Yo tuve un problema judicial hace X años y todavía siguen colgados los PDFs en Internet con la sentencia. Y esto yo reto a cualquiera que se googlee y se va a sorprender. Porque metes tu DNI, haces una búsqueda truncada por tu nombre y apellidos y te puedes quedar muy sorprendido. Entonces, ¿hasta qué punto podemos gestionar esto? Porque, claro, estamos hablando de que hay una ley de protección de datos en el caso de España que es muy restrictiva. De hecho, creo que es el modelo a seguir por muchos países. Y hay un reglamento europeo y una directiva europea. Pero ¿hasta qué punto podemos aplicar esto con empresas como Google, Facebook, Foursquare, Twitter?
No, yo no sé contestar a eso. Voy a contestar porque me siento obligado a hacerlo, pero yo no sé contestar a eso. Sin ninguna duda, la famosa nube, en el momento que entra un dato, no hay manera de quitarlo. Y ahí está en la nube. Y claro, yo no sé si es de tormenta o no es de tormenta, pero al final acaba lloviendo encima de mi cabeza siempre, ¿no? Hemos dicho antes, y es una opinión muy personal, que el derecho al olvido no existe. Ahora, lo que sí podemos es tratar casos concretos y en ese caso concreto exigir al responsable del fichero que borre un dato o que no le dé acceso y tal. ¿Pero con eso hemos logrado quitarlo? No, en absoluto. Hemos logrado que ese responsable del fichero no esté dando ese dato constantemente ni tal. Pero en sí, el derecho que tenemos al final no existe. En concreto, hablando en términos generales, lo que yo sí puedo obligar es a decirle a una persona determinada no siga tratando mis datos porque no tiene derecho a ellos, lograrlo, y entonces cuando tú accedes a la base de datos de esa persona, que no aparezca ningún dato mío. Pero eso no puede generalizar el tema. ¿Eh? ¿Había alguien que...? Sí, sí. Sí.
Buenos días. A mí me gustaría conocer su opinión en general al respecto de lo siguiente. Parece que el reglamento, el objetivo es reforzar la protección de datos, ¿no? Leyendo el reglamento y el anteproyecto de adaptación, entre líneas y en términos coloquiales, lo que nos está pidiendo parece es un cambio de mentalidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a tomarnos la protección de datos un poco en serio y vamos a hacerlo de arriba abajo, ¿no? Vamos a responsabilizarnos todos y esto nos lleva un poco a una autorregulación, lo que comentábamos antes, de en vez de comunicar los ficheros a la agencia, pues vamos a tener nuestras propias evidencias de ficheros, tratamientos y demás. Este cambio o esta autorregulación, ¿cree que puede suponer una mayor inseguridad jurídica a la hora de las organizaciones y las empresas, sobre todo de las pymes, llevar a cabo un tratamiento de datos que pueda repercutir tanto en la propia organización, porque parece que nos deja un poco la mano un poco más ancha, ¿no? Para gestionar, digamos, la documentación y gestionar las medidas de seguridad. Antes teníamos unas medidas de seguridad y, bueno, había que aplicar todas las que fueran necesarias, pero en principio teníamos para el nivel alto estas y ahora, pues... parece que las medidas de seguridad, cada uno adapta las que crea necesarias de aquella manera. Bueno, no está muy claro. ¿Cree que esta autorregulación puede afectar un poco repercutir en una inseguridad jurídica que pueda afectar finalmente al interesado y también suponer mayores sanciones para las organizaciones y empresas, dado que las administraciones públicas parece que siguen sin posibilidad de sanción económica? ¿O es cosa mía? Y en general, este nuevo sistema de autorregulación, ¿qué le parece? O sea, quería saber su opinión general.
Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera parte que yo entiendo que se me pregunta, respecto a la primera parte, la respuesta en sí la tiene la directora de la Agencia de Protección de Datos desde su puesto, digamos, de autoridad de control del cumplimiento de la norma, ¿no? Porque hay una cosa, una palabra en España que es mágica, y es la multa. Te ponen una multa y ya todo lo que yo diga son músicas celestiales. Te han puesto la multa y a pagar la multa, ¿no? Entonces eso...
Yo no voy a hacer ningún inciso sobre eso.
Claro, mejor callar, ¿no? Bueno, eso está muy claro, ¿no? Veremos lo que ocurre, veremos cómo se interpreta esta norma, veremos qué es lo que pasa. Lo que no cabe la menor duda es que eso está llevando a esa autorregulación de tal manera que el ciudadano, el responsable del fichero, el encargado del tratamiento, va documentalmente a preparar mejor estos temas. Hasta ahora lo que era, lo decía en la primera parte de mi charla hace una hora, hora y media, oye, vamos a cumplir con protección de datos. Sí, escribe los ficheros. Llenabas cuatro papeles y dices, ya cumplo. Dice, no, ahora déjame de si hay registro, hay autorregistro, no lo hay. Ahora tienes que llevar una función documental, la famosa accountability, que te lleve en una responsabilidad proactiva a cumplir con la protección de datos, independientemente de que escribas o dejes de escribir. Y eso, volviendo a la broma del principio, eso se logra perfectamente con las multas, porque donde hay una multa... Un día me decía a mí, un director de la Agencia de Protección de Datos, de los primeros, me dijo... Oye, tú has estado en Zaragoza hace poco, me dijo él, ¿no? Digo, no, yo no he estado en Zaragoza hace poco. Dice, es que se me están escribiendo ficheros de un polígono industrial de Zaragoza, se me están escribiendo de golpe en la agencia. Fichero a un polígono industrial. Y dije, este Miguel Ángel, que se ha dado una vuelta por ahí, ha dado dos charlas y han dicho, ¡ale, escribí los ficheros! Le digo, oye, está muy confundido, el que te ha dado una vuelta eres tú. Has puesto una multa y le tomo una a escribir ficheros. Porque allí en el polígono, el de al lado le ha dicho, oye, que ha venido uno que se llama agente de protección de datos y me ha puesto una multa, oye, que no sé qué, ha empezado a moverse y acabó otro diciendo, oye, vamos a escribir ficheros, que parece que con esto se arregla el tema, ¿no? El problema, por desgracia, siempre está en que te pongan la multa y en ese momento tú actúas, ¿no? Esto lo he dicho en su momento hace poco tiempo, hace media hora en la charla, lo he dicho... Lo que es necesario es que vaya en el ADN de la persona. Si el niño se le enseña, digo el niño porque era lo que estábamos hablando en ese momento, ¿no? Si al niño se le enseña y se le forma protección de datos y lo lleva en su ADN, porque nosotros hablamos de protección de datos. Yo, como hoy en mi cumpleaños y soy muy viejo, puedo decir tranquilamente que la primera vez que hablé yo de protección de datos fue en 1977, cuando estaba preparando mi tesis doctoral, ¿eh? Claro, en 1977 de protección de datos no sabía nadie absolutamente nada, ni yo tampoco. Fue objeto de mi tesis doctoral y me basé en las recomendaciones del Comité de Ministros, el Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Recuerdo que el presidente de mi tribunal de tesis dijo, cuando defendí la tesis, me dijo, diga el doctorando lo que quiera que no le vamos a entender. O sea, así empezó. Le toca a usted hablar, diga lo que quiera que no le vamos a entender absolutamente nada. Hoy en día debe estar en ese ADN de tal manera que mi nieto con esos 13 años sepa lo que es la protección de datos, cuáles son sus derechos, sepa que sus datos son suyos, que nadie los puede tratar, etcétera. Y todo eso lleva, lógicamente, una labor de formación, de comunicación, etcétera, etcétera. Y por desgracia en España esa labor entra a fuerza de multas. Había en una revista que yo leía mucho en mis tiempos, entiendo que ya desaparecida, que era la Codorniz, entiendo que ya está desaparecida esa revista, había una sección que decía, tiemble después de haber reído, decía la sección al final, ¿no? Mire, la manera de que entre la información en España es que usted tenga miedo. ¿Y cómo tiene miedo? Con la multa. Me ponen una multa, me dejan tieso, hablando en un terreno coloquial, y ya no lo hago más. Ya sé que hay que respetar los datos de los demás. Ni teoría de que el dato es suyo, ni de que lo llevo en el ADN, ni de que voy a tratar no sé qué. Multa. Y se acabó el problema. Vamos, se acabó el problema. No, quiero decir que aprendemos fácil. Quiero decir que aprendemos fácil. Pero bueno, independientemente de ello, qué duda cabe que necesitamos una labor de formación intensa. Antes he dicho, no recuerdo cuándo, porque como llevo hablando desde las 10 de la mañana, no recuerdo en qué momento lo he dicho, que yo propongo que esto se enseñe en las escuelas, que se enseñe a los niños. Lo que pasa es que cada vez que digo esto, digo, bueno, ya estás hablando de tu tema y vas a acercarnos el agua a tu sardina, ¿no? Te interesa que esto se conozca y que se diga y tal. Yo creo que el niño tiene que entrar a su mundo profesional, a su actividad social, a su actividad económica, conociendo la protección de datos y respetando los derechos de los demás en protección de datos, y no hacérselo respetar a costa de multas. Y entonces, si el niño entra con esa mentalidad, se acabó la agencia, ya no me hace falta la agencia. Nada más que como órgano de control y de lo que sea, pero quiero decir que les he quitado el trabajo al 99% de las personas de la agencia, porque ya el ciudadano lo lleva en su ADN. Y no, yo voy a contar una broma, que no sé si debía contar o no, pero es una broma. Yo ayer viniendo para aquí en coche me pusieron una multa. ¿Por qué me pusieron una multa? Porque iba más deprisa lo que debía. Pues sí, señor, pues ya está. Por ir más deprisa lo que debía me ponen una multa. Y no me quejo, digo, fíjate y vete más despacio, que es como tiene que ir, por tu seguridad, por la seguridad de los demás, etcétera. ¿Pero por qué? Porque lo llevamos dentro. Estamos convencidos de ello. Hay que respetar las normas de tráfico y si no las he respetado, pues me tienen que sancionar para que aprenda a respetarlas. Y si la sanción es quitarme el carnet porque no hay manera, pues que me lo quiten. Pero evidentemente hay que hacer respetar las normas. El niño tiene que ir en su ADN con la protección de datos. Protegemos los datos de las personas porque hay que protegerlos, no porque tenga miedo a nada, sino porque los datos son de él y yo no tengo derecho a... Tenía que contar mi multa. Que tenía que contar mi multa. Que ya que me la han puesto... Ahora puedo presumir de que es la única multa que me han puesto en 30 años. O sea que...
Tenemos que aprovechar que está aquí Miguel Ángel porque no creo que vuelva. El año pasado, cuando vino a una jornada similar a esta, le robaron en el coche. Este año le meten una multa.
El año pasado me robaron la maleta. Me robaron la maleta, paré en el coche a tomar lo que sea y desapareció la maleta. Y además hay una cosa que para una persona de mi... No sé si la palabra es educación o formación, es violento. Y es que vine aquí con un jersey. Para mí es necesario llevar una corbata cuando profesionalmente me pongo delante de otras personas. Y yo venía violento, ¿te acuerdas? Porque venía sin corbata, ¿no? Pero es que no tenía. No tenía traje ni tenía corbata, pues me habían robado el coche. Y allí me pusieron la multa. Pero eso son anécdotas para ver si logro venir y que no me ocurra nada. Sería maravilloso. Bueno, continuamos. No sé si había otra pregunta por ahí. Sí, allí al final hay una pregunta. Es que yo veo muy mal, ¿eh? Yo veo muy mal y no sé por qué no me pongo las gafas. Pero bueno.
Hola. Aunque entra en vigor el 20... Bueno, no entra en vigor. Digamos que tenemos como fecha tope hasta el 25 de mayo para poner todo esto en práctica. Hay ciertos aspectos de este reglamento que están revisando que van a requerir trabajo posterior. Por ejemplo, el tratamiento de datos epidemiológicos y de investigación. Y mi pregunta es, ¿en qué situación nos deja esto hasta el 25 de mayo? Es decir, ¿se seguirá aplicando la normativa actual española? ¿O cómo podemos hacer mientras Europa no nos diga exactamente qué poder hacer con esos datos?
Bueno, aquí hay cuestiones, pero que no sería mía la respuesta. La respuesta la tendría mucho mejor la directora de la agencia, ¿no? Yo tengo aquí la última transparencia mía, es... he dado un sitio donde no voy a dar. La última es, será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Entonces, a partir del 25 de mayo de 2018 es aplicable el reglamento. La pregunta es, ¿la agencia va a actuar sancionadoramente a partir del 25 de mayo, digamos, estrictamente aplicando el reglamento? ¿Va a dar un tiempo de adaptación o considera que estos dos años que ha habido desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea hasta ahora, que han sido suficientes para que la gente, pues esto la respuesta evidentemente la tiene la directora de la agencia y no la tengo yo. Lo que sí sé es que si depende, vamos, no si depende, esa no es la expresión. Si mi opinión vale para algo, esto debe ser con calendario. 25 de mayo de 2018 actuamos y se acabó, porque no se puede estar en la inseguridad jurídica de cara a sí, ahora no, no sé qué. Ha tenido usted dos años para adaptar sus tratamientos, para adaptar todo. 25 de mayo, no cumple usted con esto, pues yo actúo porque soy la autoridad de control. Pero esta es una opinión personal, ¿eh? No sé si van a seguir dando plazos de receso, no sé cuál es la palabra, ¿no? No sé. En mi opinión, el 25 de mayo de 2018 debía entrar. También hay otra cuestión, y es que un tanto por ciento elevado, casi, diría el 80-90%, bueno, no es cierto por la labor docente, ¿no? Es una manera de hablar, pero casi diría el 80-90% de mis ingresos está en el asesoramiento a mis clientes, ¿no? No es exacto porque la labor de docente pues tiene también su parte, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo vivo del asesoramiento a mis clientes. Entonces, yo insisto mucho en que hay que hacer una labor documental para el 25 de mayo de 2018, tenerlo todo preparadito. Todo preparadito y que no nos pille el toro. Porque en ese momento se será de aplicación, dice el reglamento, exactamente, lo he leído hace un momento, dice que el 25 de mayo será de aplicación total y absoluta. Nos han dado un plazo, dice, será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Hay personas que dicen, es que el reglamento no ha entrado en vigor. El reglamento entró en vigor hace mucho. El reglamento entró en vigor exactamente 20 días después del 25 de mayo de 2016. O sea, hace casi año y medio que entró en vigor. Lo que pasa es que el propio reglamento dice será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Fíjese si ha tenido tiempo para preparar esto. Otra cuestión es que el 24 de mayo estén diciendo, oye, ¿qué otra mañana? ¿Qué hacemos? Pues cada cual que prepare lo suyo y corra los riesgos que considere que deba correr. Yo me he encontrado con varios clientes, sin ir más lejos, hace dos o tres días, con un cliente que hablando de esto le digo, tenemos que preparar la adaptación al reglamento. ¿Y sabéis lo que me ha contestado? Pero no es para el 25 de mayo. ¿No me has dicho ya muchas veces que es para el 25 de mayo? Claro, y te lo diré el 24 y me dirás, pero no es para el 25 de mayo. Esto lleva un tiempo de adaptación, de procedimientos, documental. Hay que tener y poner en marcha esa función documental. Fijaros que como tengo que ir un poco más deprisa, porque dentro de un cuarto de hora o así, ¿no? Dentro de un cuarto de hora así, vienen a hablar personas con mayor autoridad que yo sobre este tema. Yo tengo 10 puntos, que estos 10 puntos, no estoy muy seguro, pero creo que en otra charla aquí los he tratado, esos 3 puntos, que es como machaco yo a mis clientes. Les doy a toma. Y luego, si algún día me dicen algo, digo, aquí están los 10 puntos. Otra cosa es que no me hicieses caso. Mándame, como la broma aquella que se cuenta muchas veces del cura aquel que le dice, Dios mío, me ha llevado la inundación. No me has avisado, debías proteger a tu gente, me tenías que haber protegido, no me has avisado. Y le dice, te avisé con una tormenta, te avisé con un granizo, pero ¿qué quieres que te avise? Mira, ahora he tenido la inundación y ya he llevado por medio porque no me has escuchado. Pues aquí ocurre lo mismo, está avisadísimo. Para el 25 de mayo de 2018 le digo a mis clientes, ojo, la función documental, los 10 apartados que yo pongo, que por una cuestión práctica creo que voy a terminar hablando de ellos. Primero, la función documental, vamos a documentar, ya que tiende a desaparecer la inscripción en los registros y ficheros, en la agencia, en el órgano de control y tal, vamos a hacer una labor documental. Vamos a reforzar, segundo punto, vamos a reforzar el consentimiento. Vamos a reforzar un principio básico de transparencia e información. Tercer punto, vamos a ver si los famosos derechos ARCO que todo el mundo conoce, acceso, rectificación, cancelación y oposición, además que se aumentan unos nuevos derechos, vamos a ver si los cumplimos o no. Y entre ellos destacamos el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a la oposición a la elaboración de perfiles. Claro, si todo esto me lo cuentas el 24 de mayo, me dicen, haberme lo contado antes, si te lo estoy contando meses antes. Otra cosa es que tú lo ves lejos y te has olvidado de ello. Pero te lo estoy contando, por eso siempre muevo ese documento y lo voy diciendo. La toma de decisiones individuales y automatizadas. Cuando tú le hablas a un cliente, es una manera de hablar mía, porque yo esto lo hablo a veces enérgicamente a mis clientes, ten cuidado con las decisiones individuales automatizadas. ¿Y eso qué es? No se puede tomar ninguna decisión que esté basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos. Está prohibido. Bueno, pues cuando el día 25 de mayo vengan con este problema, le diré, llevo mucho tiempo diciéndotelo, pero además, no solamente no has escuchado, sino que lo decía el artículo 15 de la Directiva Europea, porque esto viene recogido en el artículo 15 de la Directiva Europea, que es del año 1995, o sea, hace 22 años que se te está diciendo. Lo que pasa es que como nadie te ponía multas, pues te lo has pasado por encima y has dicho, vale, vete sin cuidado. No se pueden tomar decisiones automatizadas que afecten, dice exactamente el artículo 22, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que incluya la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos, bla, 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 bla. Decimos, ¿y estas decisiones automatizadas? Cuando yo voy a un banco y voy al cajero y le digo, oiga, deme usted 1.000 euros, y me dice, no se los puedo dar, porque ha tecleado y ha visto que no los tengo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, ¿no me los puede dar? No. ¿Querrá decir usted que no me los quiere dar? Porque para dármelos no tiene nada más que meter mano en ese cajón y dármelo 1.000 euros, ¿no? Dice, no, es que hay una norma que me lo impide. No se puede dar dinero sin estar autorizado cuando no tiene del líquido correspondiente en la cuenta corriente, etcétera. Ah, muy bien, muy bien. Entonces usted está tomando decisiones automatizadas. Usted, yo le pido 1.000 euros, usted tecla un ordenador y le dice al ordenador, no tiene 1.000 euros y no me los da. ¿Decisión automatizada? Sí, pero porque está basado en un comportamiento que está amparado por la directiva. No se puede tomar decisiones automatizadas que produzca efectos jurídicos y la afecten significativamente, incluida la elaboración de perfiles, dice el reglamento. Lo que no puedo hacer es darle dinero si usted no lo tiene. Luego, la portabilidad de los datos. Yo le voy a pedir a usted, esto va a ser complicado en su momento, cuando yo le diga al responsable del fichero, mis datos en este formato, etcétera, llévatelos a ese otro responsable, que además es tu competencia. Que además es tu competencia. Llévatelos, porque a partir de ahora ya no voy a tratar nada contigo. Va a ser la competencia que lo trate. Entonces, está el derecho que yo tengo a que mis datos sean transmitidos por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado para un tratamiento electrónico que los pueda seguir utilizando el nuevo responsable, ¿no? La privacidad desde el diseño, la privacidad por defecto, de la que no hemos hablado porque no acabaríamos nunca. Y yo lo que estoy intentando ahora es cerrar ya, porque dentro de 10 minutos pues tengo que dejar de hablar, ¿no? La privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto. El artículo 25 del Reglamento Europeo nos habla de que hay que tomar medidas determinadas para poder proteger la privacidad desde el propio diseño. O sea, tu aplicación informática debe estar preparada para cumplir con la protección de esa privacidad y la privacidad por defecto, haciendo una minimización, no sé si la palabra me ha salido así de golpe, minimización del tratamiento. ¿Qué quiere decir la minimización del tratamiento? Tratar los datos mínimos necesarios que tienes derecho a ellos. Luego, además, siguiendo insisto en que estoy en estos 10 apartados, porque ya estoy acabando con el tema y quiero cerrarlo, la violación de seguridad, cuando se provoca la destrucción, pérdida, elaboración accidental de los datos. Es una cuestión muy importante, y sigo, voy al siguiente punto, los llamados PIAs, que son las siglas en inglés de evaluación de impacto. Evaluación de impacto. Una obligación del responsable del tratamiento es hacer una evaluación del impacto del tratamiento cuando se presuma que puede tener un alto riesgo para la privacidad de la persona. Entonces, si ese alto riesgo, al hacer la evaluación de impacto, yo tengo una, vamos a hacer una cuña publicitaria, con tu permiso. Yo tengo una aplicación que lleva de la mano la protección de datos, ¿no? Entonces, en esa aplicación llega un momento determinado en el que me pregunta al responsable del fichero: vamos a ver si usted necesita hacer una evaluación de impacto o no. Y le va haciendo preguntas. Y de acuerdo con lo que contesta, la aplicación hace un desarrollo, por llamarlo así, dice: usted tiene que hacer una evaluación de impacto con estas características. Y entonces, esa evaluación de impacto es porque se presume que hay un alto riesgo en el tratamiento. Entonces, esto, con la tecnología disponible, teniendo en cuenta los costes de aplicación, etcétera, etcétera, se debe hacer esa evaluación de impacto, incluso llegando casos en que esa evaluación de impacto se diga: consulte usted al órgano de control. Dice el reglamento europeo que si una evaluación de impacto muestra que las operaciones de tratamiento entrañan un alto riesgo, que el responsable no puede mitigar con medidas de seguridad, etcétera, debe consultarse a la autoridad de control antes del tratamiento. O sea, tendríamos que ir a la Agencia Española de Protección de Datos y, antes de proceder a este tratamiento, dígame usted si puedo hacerlo o no puedo hacerlo, a ver qué impacto tiene y qué debo hacer. A continuación, insisto en que estoy con los puntos finales por la hora, por terminar. A continuación, el famoso delegado de protección de datos. Yo supongo que todos ustedes han oído hablar del delegado de protección de datos. Hoy en día está muy de moda, porque como tiene que haber el delegado de protección de datos, la Administración es obligado. Y las empresas, pues cuando cumplen determinados requisitos, tienen que tener un delegado de protección de datos. Y entonces se abre, hace muy poco, una persona de la Agencia Española de Protección de Datos, no digo quién es, por prudencia pura y dura, me decía, somos amigos ya hace muchos años, y me decía: Miguel Ángel, a mí me encantaría ser delegado de protección de datos. Tú que conoces a mucha gente, a ver si me nombran delegado de protección de datos, y dejo la agencia, dejo de ser funcionario y me paso a la empresa a ser delegado de protección de datos. Es un trabajo, en mi opinión, muy bonito. Dentro del delegado de protección de datos tiene obligación las empresas. La Administración siempre. La Administración está obligada a tener delegado de protección de datos siempre. Y las empresas cuando cumplan unas características determinadas, ¿no? Está obligada a tener un delegado de protección de datos. ¿Y qué tiene ese delegado de protección de datos? Pues el delegado de protección de datos es, yo lo tengo una frase, la tengo una frase por ahí, no sé si la encontraré, pero es lo mismo, no voy a perder tiempo en ella, pero la tengo puesta en mi teléfono porque no quiero que se me olvide, ya que estoy escribiendo sobre ello. Y entonces quiero que sirva como recordatorio y que no se me olvide. Bueno, como no la encuentro, la buscaría y la encontraría, es: el delegado de protección de datos no es en absoluto un empleado, es un garante de la privacidad. Independientemente de que puede ser empleado o no ser empleado, puede ser un tercero, etcétera, ¿no? Pero para que, digamos, mi gente, entendiendo por mi gente, cuando yo escribo, tengo un trabajo mensual en una revista de Walter Clubers, de Editorial La Ley, y escribo mensualmente sobre esto, pues cuando estoy hablando sobre el delegado de protección de datos, digo: el delegado de protección de datos no es tu empleado. Aunque cobre de ti, aunque esté en nómina, aunque sea lo que sea, es un garante de la privacidad. Y si es un garante de la privacidad, sus obligaciones están por encima de tus intereses económicos. Están por encima de tus intereses como empresa. Él es un garante de la privacidad. Otra cosa es que formemos, cuando digo formemos hablo en genérico, yo no tengo por qué formar a nadie, ¿no? Pero otra cosa es que formemos delegados de protección de datos de verdad. El delegado de protección de datos tiene que ser un señor que se enfrente a su jefe, al responsable del fichero, y que le diga: esto va en contra de un elemental tratamiento de protección de datos y no lo podemos hacer. Entonces, las funciones del delegado de protección de datos están claramente definidas en el reglamento europeo y hay que tenerle en cuenta. Y ese es el último apartado de los que estaba tratando, que estoy intentando moverlo para cumplir con el horario y poder cerrar la charla, ¿no? Ese delegado de protección de datos tiene que tener una formación específica. No todo el mundo puede ser delegado de protección de datos. El reglamento europeo dice persona con conocimientos de derecho, y lo dice bien claro. Hace muy poco me decía a mí un cliente, me decía, ¿cualquiera puede ser delegado de protección de datos? Yo, sí, cualquiera. A nadie le obligan a que el delegado de protección de datos sea ingeniero en caminos o sea licenciado en medicina. A nadie le obliga, pero dice el reglamento, ahora como no lo encuentro no voy a pararme a hacerlo porque aquí lo tiene, aquí lo tengo, lo he encontrado y entonces voy directamente. La administración siempre tiene que tener un delegado de protección de datos, siempre. Y las empresas cuando cumplen unos requisitos determinados de números de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Con sus funciones del delegado de protección de datos y tal. El delegado de protección de datos es independiente. No recibe órdenes de nadie. Aunque sea tu propio jefe, aunque sea el que paga. Pero no recibes órdenes de nadie. Además, ese delegado de protección de datos tiene que ser designado, artículo 37, apartado 5, atendiendo a sus cualidades profesionales. Nadie dice que tenga que ser un abogado en ejercicio ni un licenciado en derecho, tan siquiera, pero dice atendiendo a sus cualidades profesionales, estoy leyendo, y en particular a sus conocimientos especiales del derecho y la práctica en materia de protección de datos. Entonces, el delegado de protección de datos, hablando coloquialmente, pues tiene que ser un abogado, tiene que ser una persona que haya trabajado en protección de datos y que diga esto. Pero no exige la ley que sea un abogado. Puede ser cualquier otro tipo de formación profesional, me es exactamente igual. Pero dice el reglamento que tiene que ser designado atendiendo sus cualidades profesionales y, en particular, sus conocimientos especializados en derecho. Y luego, como es natural, el problema que tiene el delegado, y ya con esto vamos terminando por la hora y porque va a venir la directora de la agencia y tendré que dejar, como es natural, que una mayor autoridad hable de esto, el delegado en protección de datos, el grave problema que le veo yo, gravísimo problema, es que no puede recibir instrucciones de nadie y que tiene que actuar de acuerdo de protección de datos sin seguir instrucciones de nadie. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver cómo le enseño a un señor a que no siga las instrucciones del que le paga, independientemente de los extremos que nos podamos ir, ¿no? Tú me pagas, pero ya te hago caso y además te meto el dedo en el ojo y te digo que tienes que hacer esto, esto y esto, y si no, mi obligación como delegado de protección de datos es comunicárselo a la agencia. Y digo, pues contrato a otro, pues yo soy el que te pago. Entonces, aquí hay un interés encontrado. Yo soy el que pago, pero tengo dentro un Pepito Grillo, se llamaba en mi época, no sé si llamarlo así, que me está metiendo el dedo en el ojo constantemente, ¿no? Pues evidentemente no sé cómo funcionará el delegado de protección de datos en la práctica, pero qué duda cabe de que el delegado de protección de datos tiene que cumplir con esas funciones que contempla el artículo 39 del reglamento, que entre otras es supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento y cooperar con la autoridad de control. ¿Qué tiene que ser, un chivato? ¿Que le vaya a la Agencia de Protección de Datos? No, no. Tiene que cooperar con la autoridad de control, en mi opinión, con los informes y dictámenes correspondientes sobre el tratamiento de datos de acuerdo con las normas que se vayan creando. Digamos que estamos, y ya con esto voy terminando, porque a la 1:30 empezaba a hablar la directora, pues supongo que empezará 4 minutos más tarde, y con esto ya voy terminando. Digamos que es una cuestión de formación. No de deformación, sino de formación. Hay que formar al interesado para que cumpla la protección de datos. Y esa formación, como he dicho antes, esa formación tiene que estar en el ADN de la persona. Esa formación tiene que ser a los niños de 13 y 14 años. Otra cuestión es que como no los podemos hacer de golpe, los que tenemos más de 20, más de 30, más de 40 o más de 50, tendremos, y yo en mi caso más de 60, pues tendremos que ir poco a poco adaptándonos para cumplir con todo esto y ya lo otro vendrá, como he dicho antes, en el ADN de la propia persona. Porque la protección de datos, en mi opinión, tiene que estar en el ADN de la persona. Yo no sé si tenéis alguna pregunta en particular o no para respetar totalmente el horario, porque como ahora vendrá la directora y dirá, nada más que para ir cerrando poco a poco mientras viene, mientras entre. ¿Había una pregunta por ahí? Ah, sí, perdón, que no te había visto, perdona.
Hola, mi pregunta es sobre la inseguridad jurídica. Parece que es uno de los problemas reconocidos de toda esta ley. En mi entorno, que no deben ser personas muy preparadas, nadie es capaz de entenderla. Esto es preocupante porque muchos son abogados, pero bueno, el caso es la figura del delegado de protección de datos. ¿Usted la entiende? ¿Puede explicárnosla con detalle?
¿Qué chapo?
Porque la figura del delegado de protección de datos, si no se puede despedir, ¿es un empleado vitalicio? Por ejemplo, esa
no,
es una
no he dicho, yo no he dicho que no se pueda despedir.
No, lo dice el reglamento. El reglamento, más o menos.
No. Yo lo que digo es que el delegado de protección de datos tiene unas funciones que pueden ir en contra de tus intereses. Pero ¿cómo le vas a poder despedir? Claro que sí, le podrás despedir.
Si lo puedes despedir.
Pero nombrarás a otro que te dirá lo mismo. O sea, no es que no entiendo el despedir.
En la página de protección de datos explica específicamente que no se puede despedir por motivos de su función. Es decir, porque no esté de acuerdo con lo que el delegado propone.
Dice, eso es otra cuestión. No se puede despedir.
Con lo cual es una figura que es casi imposible despedir. O se inventan una razón o...
Bueno, no se le puede despedir, no se le puede despedir por el cumplimiento de sus funciones.
Y la formación, esa ambigüedad referida a que la formación que tiene que tener, ¿cómo la resolvemos? O incluso, digamos, la experiencia que aparece como requisito, es también, realmente es inteligible todo el párrafo que se refiere al delegado de protección de datos, por lo menos para mí y para las personas que conozco. Era por si usted podía, sintetizando, explicarnos quién va a poder ser delegado de protección de datos, por ejemplo.
Bueno, en principio cualquiera, no tiene nada más que nombrarle y tiene que ser una persona que cumpla los requisitos del reglamento.
Ya, eso es una tautología, porque le estoy preguntando por los requisitos.
Pero los requisitos están bien especificados en el reglamento, ¿eh?
Así es como contestan en la Agencia de Protección de Datos cuando uno hace una pregunta. Uno hace una pregunta y entonces en el teléfono dicen, ¿se puede hacer esto? Y dice, se puede hacer lo que diga la ley. Esto es una ley orwelliana, imposible, inalcanzable, incumplible. Y realmente,
hombre, para mí lo más sencillo ahora
no
mismo
consigo...
Para mí lo más sencillo ahora mismo es decir que, con todo respeto, incluso con cariño, me callo y la directora de la Agencia de Protección de Datos está aquí sentada.
¿Qué va? Ella
y
no...
se acabó. y se acabó. Para mí sería lo más sencillo, ¿eh? Y gracias. Se me había acabado el problema. Pero claro, para mí está una cuestión muy clara. Yo nombraré delegado de protección de datos a aquel que, debido a sus conocimientos en derecho y en protección de datos en particular, cumpla los requisitos. Y ese delegado de protección de datos, que correrá de mí, evidentemente, porque es un empleado o no un empleado, un tercero que me pasa una factura, vamos a suponer un empleado, pues tendrá que ser uno delante de dentro de mi organización que me tire la oreja y que me diga, esto no lo puedes hacer, esto sí. La postura es muy difícil, la postura del propio delegado es muy difícil, pero yo en mi empresa estaré encantado con que me llame al orden diciendo no solamente lo que hay que hacer, y ya vamos a entrar en un terreno puramente anecdótico y yendo a la broma, sino que me diga lo que puedo hacer y con qué riesgo lo puedo hacer. Porque siguiendo a Cardelluti, famoso jurista italiano, el rigor de una norma se atempera con el prudente incumplimiento. Entonces yo le diré a mi delegado, dime prudentemente cómo incumplir para que no entre yo en sanciones, que luego pueda tener problemas. La postura del delegado de protección de datos es, en mi opinión, muy bonita, pero muy compleja, si de verdad cumple con sus obligaciones, que lo que tiene que ser es asesorarte a ti sobre ella. El artículo 38 y 39 del reglamento te dice exactamente cuáles son las funciones, el 39 en particular, las funciones del delegado en protección de datos. Ahora, que un empleado te esté supervisando tu actividad y diciéndote tal, entramos en un terreno que raya en lo complejo, en lo complicado, ¿no? Que te esté diciendo cómo debes actuar, etcétera. Para mí es un asesor de protección de datos, que me tendrá que decir en qué terreno me debo mover. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo he terminado. Y como todos sabemos, viene autoridad competente con mucho más conocimiento, sabiduría y todo que yo, y entonces aprenderé, escucharé y aprenderé. Muchas gracias.